Podcast Radio Nacional de Colombia. A la deriva, un viaje a través de vidas anodinas, grabaciones olvidadas, los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan.
Luisa, ¿sí escuchó ese tema tan áspero que se puso de Ortiz Salsa hace un rato? Un funk re áspero de los 8 de Colombia.
La voz del Heraldo entusiasta es la de Pedro Ojeda, líder de Romperrayo, agrupación que la noche del viernes 2 de julio de 2021 regresaba a la tarima luego de largos y extraños meses de obligada pausa. En medio de una tímida celebración que apenas comenzaba, el baterista bogotano no tuvo tiempo de saludarme. Su bienvenida fue aquel anuncio emocionado. Esa noche, el encargado de amenizar la fiesta era Dirty Salsa, nombre con el que se le conoce en el ambiente vinilero a Juan Pablo Varela, un tipo que además de ilustrar con gracia viñetas de la música local, imaginar portadas de discos y destilar humor a través de memes sardónicos, también posee un agudo sentido del olfato con el que detecta algunas perlas ocultas de la discografía nacional. A fuerza de insistencia, ya en los estertores de la velada, Dirty Salsa, en contravía del fundamentalismo presuntuoso que rige la ceremonia de pinchar discos, accedió a posar la aguja de nuevo sobre los surcos de aquella canción que tanto había llamado la atención de quien también toca la batería en el trío Los Pirañas. Apenas se largaron los vientos huracanados que suenan en el primer compás, sentí un sacudón eléctrico que en los días posteriores se transformó en insomnio. El salvaje bugalú, soportado en una demoledora base rítmica funkera, ornamentado con vientos y guitarras alborozadas, además de un psicodélico órgano juguetón, se titula Qué buena la rumba y fue grabado en 1972 por Los 8 de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de A la Deriva, que hoy nos sintoniza con una canción extraordinaria y un baterista legendario. Les presento a Dirty Salsa. ¡Ay! ¡Anda!
La historia de cómo llegué al disco de Los 8 de Colombia, pues realmente inicia hace unos 5 años fácilmente. Pues quien me conoce sabe que me gustan las versiones más casposas de la salsa. Me gusta conseguir o tengo una especie de fascinación por versiones pues bien cochinas de temas famosos salseros, pero en versiones desastrosas, otras veces mejores que las originales, pero en general pues de grupos desconocidos o alternativos de la época. Hace unos 5 años conseguí un disco de Los 8 de Colombia llamado Estamos en Todo, donde tiene una versión de La Murga de Panamá. No es así gran cosa, pero pues estuvo divertida. ¡Vaya! Esta es la murga de Panamá. Eso me llevó a explorar la discografía de Los 8 de Colombia en busca de más canciones salseras que los manes hayan tocado. Y explorando la discografía y por internet, que ahora es muy fácil hacer eso, pues llegué a este disco del 72 que trae pues dos temas ahí muy, muy salseros. Uno es Pensando en Ti, famosa por la versión de Cheche Mendoza, y otras Bailadores, también famosísima por la versión cantada por Cheo Feliciano con el conjunto de Joe Cuba. Tenía esos dos temas, pues me puse en la tarea de buscarlo, pero rápidamente lo que hice fue buscarlo digitalmente y lo conseguí como para preescucharlo. Y venía este tema llamado Qué buena la rumba, también un cover de tema de Bobby Valentín, pero aquí ya vota todos los ocho de Colombia, realmente el tema lo hace suyo y pues obviamente opacó totalmente las otras dos versiones que yo estaba buscando. Y el disco se volvió rápidamente en una obsesión, ¿no? Y duré precisamente varios años en encontrarlo. Pensé que iba a ser fácil conseguirlo, pero no, realmente no apareció por los medios habituales de mis búsquedas. Total, en un mercado de discos se lo mostré así por internet a un vendedor y él me dijo que lo tenía y que me lo vendía, y pues por supuesto desde ahí se volvió uno de mis discos favoritos de los ocho de Colombia y por supuesto de las versiones locas y aventureras que me gustan a mí.
De la misma manera que le sucedió a Dirty Salsa, a mí también se me incrustó una horrible inquietud. Durante las semanas siguientes fui varias veces al centro de Bogotá con la esperanza de toparme con el susodicho disco. En todas las incursiones salí frustrado. Invoqué a la divina providencia del azar y a la suerte. Nada, no lo encontré en ningún lado. Resultó escurridizo. Finalmente me la puse sencilla y busqué en Discogs, aquella plataforma inconmensurable que parece tenerlo todo al alcance de un clic. Fantástica y tenebrosa tecnología, pensé cuando aparecieron los rostros sonrientes y los torsos desnudos de los ocho de Colombia, que en realidad, por lo menos así lo testifica la portada del disco, sumaban 9 en esa ocasión. Como le he hecho el quite a las tarjetas de crédito a sabiendas de mi deficiente inteligencia financiera, le pedí el favor a mi querido colega Humberto Pérez de que me hiciera el favor de comprarlo. El que es un acucioso historiador e investigador de los rock and rolls colombianos, realizó acomedidamente la transacción con la única condición de que le compartiera la caprichosa cantinela. Apenas desembalé el LP de sus mil y un plásticos de burbujas, digitalicé el bendito funk y le envié el bombazo a mi cómplice a través de una misiva electrónica. ¡Qué sabrosura de batería!, me respondió en un escueto mensaje que incluía, además, un cuestionario perspicaz. Entonces Humberto me hizo recordar que el sábado providencial, Pedro Ojeda, en medio del fragor de la fiesta, había tomado el disco en sus manos y, señalando con el dedo al mozalbete de Afro Hippie, había sentenciado: «Luisda, el de la bataca es Juancho Cuau». Entonces caí en la cuenta de que se trataba del mismo señor arrebolado que aparece en Los propios bateros, un documental creado por Pedro Ojeda que gira alrededor de las hermosas biografías de Guillermo Navas, Plinio Córdoba, Germán Chavarriaga, Wilson Viveros y Juancho Cuau, algunos de los bateristas legendarios que fueron protagonistas en el ámbito del jazz y la música tropical colombiana en las décadas de los 60 y los 70. Hijo de Israel Cuau, quien tocaba la trompeta, el bombardino y la tuba en la banda departamental de Santa Marta, Juancho, al igual que Tomás y Cecil, aprendieron a tocar batería con su hermano mayor Wilfredo, que a su vez había recibido lecciones de Rubén Romerín Achurra, un baterista panameño que a mediados de los 50 había llegado a vivir con ellos en casa. La descendencia del matrimonio entre Israel y Manuela Morán constituyó la primera generación de la que es una de las dinastías de bateristas más emblemáticas en la historia de la música tropical moderna en Colombia. Desde las orquestas de Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Pello Torres y Antonio María Peñalosa, hasta la Tropibomba, los hermanos Martelo y los Ocho de Colombia, los hermanos Cuau inventaron fórmulas rítmicas que han permanecido indelebles en el tiempo. De aquella primera generación de bateristas atrevidos, Juancho es el único sobreviviente.
Bueno, yo nací, te voy a decir, soy modelo 46, o sea que tengo 75 años y medio. Nací aquí en Santa Marta y empecé con la percusión como a los 4 años y medio con mi abuelo. Es el recuerdo más claro que tengo de eso. Mi abuelo tocaba acordeón y entonces yo tocaba una tumbadora que había, le llamaban timba. Como no alcanzaba, me montaba en un cajón y yo de él ahí con mi abuelo. En el año 1957 ya empezaba a darle porque tenía un tío, el marido de una tía que vino de Panamá, un de un panameño que se quedó aquí, que él era baterista, me llevó aquí a Santa Marta, y que mi papá también era músico, tenía una orquesta. Entonces nos dejaban a nosotros tocar ahí. Mi hermano mayor, Wilfredo, papá de Roberto y de Enrique, que él ya tocaba porque era ya mayor, 16 años mayor que nosotros. Y nos daban chance ahí de molestar con la orquesta, de tocar ahí, y ahí fue uno metiéndose en el buen. La primera batería que yo tuve me tocó, me ha dicho, hacerla aquí artesanalmente con mi tío. Yo tenía que como 16 años por ahí, pero quedó chévere. Hasta Bogotá llegó esa batería. Puedo decir que la hice yo con mi tío, totalmente. Y también a mis hermanos mayores también me ayudaron, me mandaron la caja, el platillo y eso, y así fuimos armando una batería chévere. Tocaba en Bogotá, tocábamos allí con un grupito, con un maestro, Rafael Jackin. Eso fue para el año 57, cuando ya empezamos a tocar así, vamos a mentirme. De ahí estuve un tiempo en San Andrés, un señor que se llamaba Cheche Opina. Y de ahí, cuando regresé, me metí con los hermanos Martelo, la segunda edición. Ahí teníamos un grupito muy bueno, los Martelo Junior. Después de unos carnavales, yo no esperaba, llegó mi hermano Wilfredo, que tocaba con la orquesta de Lucho Bermúdez, y le dijo al maestro que tenía un hermano que tocaba la batería, y entonces el maestro le dijo, bueno, vamos a mirarlo para ver, y el maestro vino y vino como dice así de incógnito, yo no, ni sabía que él me había dicho. Me vio tocando con los Martelo y dio su aprobación. Y el miércoles de ceniza se presentó mi hermano aquí con el piquete, listo para viajar para Bogotá, para que vaya a tocar con Orquesta Lucho Bermúdez. Yo tenía 18 años. No lo creía yo, pues, porque esa orquesta, esa era la mejor orquesta que había en Colombia en esa época. Y yo fui, me fui calladito, no le dije nada a nadie. No creía que yo pudiera pegar en esa orquesta. Toqué como si nada. Y de una vez, no, este es el hombre, se queda aquí. Tocábamos en el hotel de Kendama, en el Salón Monserrate, cuando lo inauguraron en el último piso. Eso fue una época muy bonita, muy enriquecedora, porque ahí aprendí a tocar bien delicado. Esa orquesta sonaba, pero joda lindo, porque tocábamos suavecito. En los porros lo tocaba hasta con la escobilla, pues analiza. Era como 20 años. Y ya revolvía, ya le metía jazz a la vaina y rock, porque a mí me gustaba, era la música moderna. Para esa época, ya yo había grabado una vez que se llamaba Los Patacumbia. Ya en esa época, hace más de 50 años, yo mezclaba lo que era la cumbia con el jazz y el swing. Cuando yo llegué, tocábamos la música que estaba de moda en Colombia y la música de Lucho. Me gustaba mucho la música de Miguel, de las orquestas, las grandes bandas americanas. Entonces el desarrollo mío como baterista fue por ese lado. Todavía es la hora que todavía me gusta. Yo ando siempre buscando siempre la última, la modernidad. Yo no como cuento de que lo pasado fue mejor, no. Lo mejor es lo que uno está viviendo ahora. Vale.
Patacumbia para gozar. Patacumbia para gozar.
Ay, marinero, marinero,
marinero,
¿quién te enseñó a navegar?
Marinero,
fueron las olas del río.
Marinero,
fueron las olas del mar.
Marinero.
Tras su larga temporada en la retaguardia de la orquesta de Lucho Bermúdez, una circunstancia fatal unió el destino de Juancho con los Ocho de Colombia, agrupación que surgió a principios de los 70, cuando los famosos teenagers cambiaron azarosamente de nombre. Cuenta Hernán Darío Usquiano, el enciclopédico cronista de la música tropical colombiana, que mientras concursaban en un festival en Argentina, se dieron cuenta de que el evento vetaba a las agrupaciones con nombre en inglés, de tal manera que el anfitrión, en un arrojo de creatividad, contó cuántos músicos conformaban el grupo e inmediatamente los rebautizó como los Ocho de Colombia. Debutaron en 1971 con el sello CBS y ganaron amplia aceptación por su repertorio variado que incluía salsa, cumbia, bullerengue, vallenato y porro, hasta elegantísimos coqueteos con la tropicalia brasileña, como lo es el caso de Marinheiro Sou, aquella alegre tonada popularizada por Caetano Veloso en 1969.
Marinero, marinero,
marinero,
¿quién te enseñó a navegar?
Marinero,
fueron las olas del río.
Marinero,
fueron las olas del mar.
Marinero.
El dueño de los ajustados redobles y el beat implacable que se escucha en la versión de Marinero So es Luis Fernando Jaramillo, baterista original de aquellos teenagers devenidos en 8 de Colombia, quien murió surcando los aires. En la butaca vacía se sentó Juancho Cuá.
Yo soy de Bahía, de San Salvador.
¡Vaya José Fabatía! José Fabatía y Lele.
Yo tocaba con orquesta Lucho y el baterista era muy amigo mío, el Luis Fernando Jaramillo. Yo pilotaje. Entonces, allá en Neiva, un amigo de él, de estudio y tal, lo fue a buscar temprano, a dar una vuelta en una avioneta y se estrellaron, se mataron los dos. Entonces él murió y los compañeros de él hablaron conmigo y yo, no, sin mejor yo sin pensarlo, dije, no, yo voy de una culpa esa.
Junto a los 8 de Colombia, Juancho Cuao estuvo hasta mediados de los 80, cuando Juan José Vélez, el guitarrista y dueño del Cuño, decidió emprender una aventura en otro país, empresa a la que el Samario le hizo el quite. Durante esos tres lustros, el propio batero vivió aventuras en la televisión nacional, se hizo amigo de los rockeros bogotanos, perdió el bombo de la batería que había heredado y grabó una decena de discos. El primero de ellos, que contiene el venenoso bugalú que hoy nos convoca, fue grabado por Armando Benavides en Suramericana de Grabaciones, un pequeño estudio que estuvo ubicado en un parqueadero de la carrera octava con calle 18 en el centro de Bogotá.
El piano era Darío Restrepo, guayaba. Álvaro Guadalid era el bajista. Alberto Ruiz era el saxofonista, un saxofonista. Edgar Burbano, también tenor y clarinete. El trombón lo tocaba Mario Gámez, le decíamos Cochise, pelado de Ibagué, buen músico. Vicente Villa, cantante, un caballo, todavía canta. Tiene como 80 años y es uno de los pocos cantantes. El otro cantante era Henry Mejía, que le decían Henry Gilson. Nosotros éramos el grupo de planta ahí con Alfonso Lizarazo. Cuando se hizo Sábado Felices, hace más de 50 años, ahí hacíamos los sketches de los entremedios de música, acompañábamos. Ahí salió Anne Jaime, Harold, esa playa de muchachos que salieron, tronco de cantante. Mis amigos músicos de esa época eran puros pelados de vanguardia. Yo me acuerdo, tenía unos músicos que se llamaban la quinta columna, creo que se llamaba Columna de Fuego. Ese era mi vale, ese era mi amigo. Me gustaba andar con ellos en Italia, me gustaban, estaban tocando para ahí, a la facilidad. La batería era de Luis Fernando, él la dejó ahí en la orquesta, yo después la compré. Era una batería Rogers, pequeñita, sencilla. Y en un viaje se me perdió el bombo y hasta ahí llegó la batería. Me robaron el bombo en un viaje, íbamos para ellos y total, cuando llegué yo a tocar, mierda, no estaba el bombo. Porque en esa época viajaba uno con todos los instrumentos en el bus y el bombo iba arriba. Nos bajamos a comer y llegamos a ellos sin bombo. No tenía conguero, sino yo tocaba la conga y la batería. Y se le quitaron el bombo, eso fue un desastre. Y yo terminé fue tocando conga nada más, tocando el baile con conga. Pero bueno, ahí salimos de la vaina y después me compré otra batería y ya. Un español que vino al hotel de Guindama, y me acuerdo de él, Manolo Rivera, que hasta me dio unas clases. Sí, pote baterista español. No. hasta que el grupo se fue, que Juan José Vélez, el dueño de La Razón Social de los ocho de Colombia, lo tenían registrado su nombre. El nombre le pertenecía a él porque él fue el de la idea de ocho de Colombia. Lo registró como si fuera de él. Entonces él se le dio por ir para Estados Unidos con los ocho de Colombia y yo no quise. Después de que me fui de ahí, estuve con Juan Piña, con los hermanos Martelo, después con Iván Villazón, tocando vallenato, su batería.
Volvamos al trueque que hice con Humberto.
Yo le compro el disco y usted me comparte la canción, acordamos.
En el correo incluí a Jaime Andrés Monsalve, un sabueso fino con quien suelo celebrar la aparición accidental de estas joyas superlativas. Además de resaltar el desempeño del batero, Humberto cerró su mensaje con tres preguntas astutas.
¿Será que esas orquestas sentían que se salían del canon cuando grababan piezas como esta? ¿Consideraban que estaban experimentando? ¿Lo asumían como el espacio de Soye para rockear?
Por su parte, el humor sagaz de Monsalve se dejó ver cuando desenfundó un amoroso reproche.
Definitivamente a los ocho de Colombia hay que agradecerles todo lo que hicieron por alegrar las farras de nuestros padres y abuelos, pero ver cómo sí podían despacharse semejante cancionzota, pero no querían, es una vaina imperdonable.
El retruco irrebatible al par de indiscretos lo tiene Juan Chocuao bajo la manga.
Era poco difícil porque la disquera tenían productores. Entonces tú como músico a veces tenías la certeza que podía gustar, pero entonces el productor decía, no, eso no es comercial, que no sé qué, pero sí, y te embolataba la vaina. Y así, tenía uno que grabar lo que yo decía.
A sus 70 y tantos años gozados, Juan Chocuao vive plácidamente en Santa Marta. Es un viejo vigoroso que hace ejercicio todas las mañanas, aún le mete mano a la batería y es generoso con sus recuerdos. Aunque goza de una memoria prodigiosa, no tiene certeza cómo fue que terminó grabando semejante descarga de dinamita pura. Lo que sí permanece indeleble en su fantástica retentiva son las circunstancias que lo hicieron retornar a su morada tropical.
Es que mira, el sistema que utilizaban uno, que utilizábamos antes, a veces uno llegaba al estudio sin tener ni idea de que iba a grabar. Le ponen un papel y toca el papel y ya, listo. Seguramente fue así, porque yo no tengo ni idea. No, seguramente fue que me pusieron un papel y tóquenlo y ya. Eso es, seguramente fue eso. Ya tenía ya tres pelados en Bogotá y me robaron el carro. Y entonces no me gustó la idea de andar colgándome en un bus con una mano y con otro bailando en una discoteca. Digo, no, esto no es para mí. Me gusta Bogotá, pero con pelados no. Yo me di cuenta como a tiempo de que uno en Bogotá, a los hijos, lo ve nada más de ratico. Todo te cuesta un día completo para hacer una diligencia y una vaina. Eso no era para mí.
Qué buena la rumba es una alhaja de la discografía dispersa del funk colombiano que confirma un axioma. Los tesoros de la isla se revelan muy lejos de la X del mapa. Este fue un podcast de la serie La Deriva para la Radio Nacional de Colombia, cuyo montaje estuvo a cargo de Santiago Lozano. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan, algunos sellos inauditos y canciones refulgentes que aparecen fortuitamente en medio de la barahunda.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.